en un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo, un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
El holograma y la anchoa. En provincia.
Vamos por la temporada 16. Volvemos con Bruno Gelbert. Y la historia de la vanidad, tu historia con la vanidad, ¿cómo es?
No, la historia con la vanidad no es auténtica. Es decir, sí. Yo me encuentro con cualquier persona, soy realmente, siento que soy igual que otra persona. Si me ofenden por la actitud no lógica y no otorgada, ahí pongo los puntos sobre las íes.
¿Te volvés vanidoso?
No, vanidoso no, es decir, no permito un trato que no corresponda.
Está bien, sos una persona normal, digamos, con la gente normal, pero cuando hay que defenderse, te defendés.
Bueno, lo aprendí.
¿Sabes por qué te digo? Porque muchas veces dicen que los artistas son soberbios, y la verdad es que es una necesidad del artista, porque el mundo está en contra del artista. Todos quieren combatir que hagas arte, ¿no? O por lo menos tienen miedo que hagas arte.
O todos quieren serlo.
Claro. Entonces, la soberbia es una especie de caparazón necesaria.
Pero no es una cuestión de soberbia, es una cuestión de protección hacia uno mismo.
Y de defensa, de decir, voy a defender, claro, mi mundo.
Claro, porque tenemos el ataque gentil de mucha gente. Yo tuve
gentil y no.
Sí, porque es por sentimientos. Yo tuve persecuciones de admiradoras en Alemania, en Japón, incluso vino una alemana a Argentina para casarse conmigo y otras más. Y y realmente fue gente que era algunas agradables y otras insoportables.
Claro.
Porque ver que en el medio de la noche una figura que se está moviendo en tu cuarto muy agradable no es.
Y porque la gente construye cosas con la figura de alguien popular, ¿no?
Pero la explicación de una de ellas era que yo la había mirado cuando vino a pedirme un autógrafo después del concierto y que se había quedado fijada a eso. Y eso le dio derecho, se vino con dos valijas y una vez que yo estaba estudiando en casa, veo cruzar por la ventana que daba a la calle una persona con dos valijas. Y yo sentí que venía para casa. Y le dije a la señora que trabajaba en casa, no deja entrar a nadie. Y era la alemana que yo fui a atenderla, pero con las puertas, con la cadena puesta. Y me dice, señor, que hablaba cuatro palabras de español. Y yo digo, pero que dice, vine para casarme con usted. Y entonces yo la hice pasar un momento y le expliqué que yo no estaba en ese momento dispuesto porque no la conocía y que tenía a mi madre en el primer piso que estaba muy enferma y que le rogaba que se retirara. Claro. Bueno, y durante muchos...
dos semanas, porque no es fácil, no se retiran. No, vuelven.
Se paseaba en la cuadra mía y con en una mano con fotos mías y en la otra con discos. Y yo tenía una entrada para mi coche y tenía que esperar que estuviera en la otra esquina para poder meterme en mi auto y salir.
Claro. No. Hay chapita.
Bueno, pero fue mucho más importante que chapita porque en un momento no soporté más esa presión y llamé a la embajada.
¿En qué país está esto?
Acá en Argentina estaba. Okay. Y llamé a la embajada alemana y le dije que pedí por el cónsul de esa época y le dije que la situación que yo tenía y que necesitaba ayuda. Y entonces muy gentilmente y fríamente me contestó que no estaban ellos para ocuparse de mis problemas sentimentales. Y yo le dije que yo tampoco estaba para ocuparme de una persona de la nacionalidad de ellos que me estaba
acosando.
Bueno, y entonces me dijo, bueno, haga una cosa, déjela entrar un día conveniente para usted y para mí, sírvale un té y yo vengo para hablar con ella.
Ah, okay.
Y entonces le hice pasar y nos sentamos en un sofá y ella, sin mirarme, me decía, si usted encuentra la persona ideal, yo digo, bueno, ya sabía defenderme gentilmente, pero y me repetía siempre lo mismo. Y al cabo de un tiempo llega este señor y se fueron a charlar. Él cerró la puerta del comedor y al cabo de un rato largo salieron y él me dijo, quédese tranquilo, esta señora no lo va a molestar más y atienda a su madre y esté bien ella. Entendió que usted no está en un momento como para ocuparse de ella. Y lo triste de la historia fue que un amigo mío que estaba en ese momento visitándome mientras yo estudiaba, suena el teléfono y él va a atenderlo y vuelve todo muerto de risa y me dice, la alemana no te va a molestar más. ¿Y cómo sabes vos? Dice, porque se suicidó. Y en el Hotel City se había colgado. Se imagina cómo me sentí yo. Durante un mes tuve una barra acá en la frente y un sentimiento de
hasta
culpa.
¿Te diste cuenta que no
era? No, yo me di cuenta, sí. La lógica me lo decía, pero el sentir era...
Claro.
Por eso hay que aprender, cuando uno no conoce el público, a tener una actitud gentil, pero mirar muy bien quién se acerca.
Claro.
Como en la vida.
Medir, claro, sí. Medir. Más Bruno Gelber, pianista.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿Y vos fuiste cholulo alguna vez de alguien?
Sí, de una actriz. Usted no debe saber de quién.
Sí, ¿cómo? Primero, ¿cómo usted?
Bueno, me sale.
Miguel.
Sí.
Laura Hidalgo.
Laura Hidalgo, sí.
Y estaba buenísima. Era lindísima.
Bueno, pero vos no la conocías.
No, pero vi película porque...
Bueno, y yo tengo inundado de fotos. Y la historia fue muy bonita porque yo me hice llevar por mi padre. En esa época no había televisión.
Tenía que ir al cine.
Los fines de los años 50, la época linda del cine, con las grandes mansiones y las escaleras.
Bueno, ella hace de un doble personaje en una que es muy mala.
Sí.
Esa película es inolvidable.
Más allá del olvido.
Terrible, buenísima. Sí.
Y primero hace de mujer santa, y la filmaron en casa de amigos que tenían en San Susi. Y parecía un castillo, estaba Hugo del Carril, tenía un talento fantástico.
Buenísimo, sí.
Bueno, y yo le pedí a mi padre, la única manera, no es como hoy día que todos los artistas son desnudados personalmente por las preguntas, le preguntan hasta qué medicamento toman, cualquier cosa. Bueno, y la única manera en esa época que teníamos de ver un artista personalmente era cuando entraban en una radio o en un programa, no había otra posibilidad.
Cuando entraba o salía de un programa de radio.
Bueno, y entonces yo me hice llevar con mi padre a Radio Splendid, y ahí le pedí un autógrafo a ella, que ni me miró ni nada, y lo tengo el autógrafo. Y después yo me fui haciendo más conocido, y conocí a Olga Zubarri, a Amelia Bence, bueno, a una cantidad.
Y cuando la viste a Laura, ¿qué te pareció ahí en persona? Porque una cosa es verla en la tapa de Sintonía y otra cosa.
Era divina. Era chiquito, no me parecía. No era alta, pero era espléndida. Bueno, y yo me dije, yo la voy a conocer. No sé cómo, pero la voy a conocer. Y yo fui a tocar. Ella se había ido a vivir a México. Y yo me dije, la voy a conocer. Y todas mis amigas artistas me dijeron, te vamos a dar cartas para ella, para presentarte, qué sé yo. Bueno, y yo ya no me dio nada, ni se acordaron. Y en la Ciudad de México, después de un ensayo, me encontré solo en mi cuarto de hotel. Y yo me dije, ¿cómo puedo hacer para saber llamarla o algo? Y en esas épocas había las guías de...
las gordas guías de teléfono.
Bueno, y yo busqué, me acordaba del nombre de su tercer marido, que era el arquitecto Rosen. Y busqué el nombre de Rosen, y había un momento, se veía Laura Rosen. Yo digo, esta es ella. Bueno, y llamé, y al Lu de ella, ya me dije, es ella. Entonces le hablé muy pausadamente y sin ninguna emoción aparente. Le dije que venía de Argentina para dar conciertos con la Sinfónica tal y tal día, y que sería un enorme honor que ella asistiera al concierto.
¿No le mostraste cholules?
No, para nada. Y entonces, y que después había una comida que hacía el embajador, y que estaríamos muy honorados también de su presencia con su marido, por supuesto. Y ella me dice, ay, pero qué maravilla, que va a tocar. Y me dice, desgraciadamente, dice, a su concierto no voy a llegar a tiempo porque estamos volviendo de la casa de Acapulco en ese momento. Dice, pero a la comida podemos llegar. Yo digo, mire, no me importa nada, lo que me importa es verla. Porque tiene en mí su más gran admirador, y ahí le saqué todos los detalles.
Exacto, de acordaste.
Y ella estaba, pero dichosa, porque ella le quedó esa tristeza de que el marido le puso como condición para casarse que dejara su carrera.
Oh.
Bueno, y entonces yo fui a tocar, yo toqué 56 ciudades en Estados Unidos, pero ella estaba en La Joya, que es arriba de San Diego, y ya me había dado el número, y ahí nos vimos, pero comiendo, yo fui, alquilé la limusín más linda para ir allí, para verla, y empezamos una amistad que duró años.
¿Cómo, cuando la conociste, había cambiado mucho?
Sí, estaba más gorda. Más gorda, pero con una cara sublime, y con esos ojos que eran el doble de los normales, y verdes y hundidos, porque tenía ojos grandes y hundidos. Y generalmente los ojos grandes son prominentes.
Desbordan.
Sí. Claro. Bueno, y, bueno, no te,
que
no,
le daba como unas sombras, claro.
Claro, y una vez que yo las invité a Monte Carlo, donde yo residía tiempo más tarde, le vi la cara al sol y le vi el color de los ojos al sol. Y era impresionante. Bueno, no voy a seguir hablando de Laura Hidalgo porque te...
¿Pero fuiste cholulo de alguien más?
No.
Sí, yo creo que mi pregunta tiene la trampita de si fuiste cholulo de músicos. Del mundo de la música, quiero decir.
No, yo cholulo no. He sido una especie de admirador... simbiótico, digamos, de Marta Argerich.
Porque es tu amiga.
Desde los 6 años.
Por eso, es tu amiga.
Tres meses.
No está la actitud cholula de, uy, voy a quedarme la entrada a ver si sale Horowitz. Eso.
No, pero es un personaje que siempre te asombra.
Claro.
Sí. Es un personaje que...
Inagarrable, inasible.
Impresible.
Inasible.
Pero tiene una cosa muy graciosa, porque ella juega el personaje, aparentemente, pero es ese personaje.
¿Siempre fue así, sí, de chiquita?
Bueno, yo, por ejemplo, venían a tomar el té a casa con la madre, y nosotros dos nos íbamos al salón, al piano, y jugábamos al profesor y al alumno. Siempre yo era el alumno y ella era el profesor. En un momento me dice, ¿vos soñás? Yo digo, sí, por supuesto. ¿Y cómo soñás? Yo digo, como todo el mundo. ¿Pero cómo es como todo el mundo? Y yo le digo, bueno, sueño en blanco y negro, situaciones. Ah, no, yo sueño siempre en colores. Ella era siempre diferente.
¿Y vos seguís soñando en blanco y negro?
No me acuerdo, pero sigo soñando de cosas, pero en ese momento me fascinó, y ella era diferente en todo. Pero tenía un talento increíble.
¿Y seguís soñando? En serio te pregunto.
Bueno, yo sueño siempre.
¿Sí? ¿Y pesadillas también?
También.
¿Sí?
Yo soy una persona muy común.
No, pero no, hay gente que no sueña tanto, y hay gente que no tiene tanta pesadilla, qué sé yo, por ahí come distinto, no sé, pueden pasar de varias cosas.
No, es por comilonas enormes, ¿eh?
¿No?
No, no. Hay cosas que te despiertan pesadillas, temores, situaciones con alguien, bueno, lo que le pasa a todo el mundo.
Lo que le pasa a todos, sí. Sí, ¿no te pasa que cuando estás viviendo un tiempo como difícil tenés sueños más agradables y viceversa? Cuando estás viviendo un tiempo agradable...
Bueno, yo he hecho mucho yoga y he trabajado sobre mí, sobre el relajamiento y sobre la respiración y sobre los pensamientos, porque los pensamientos, si te dejas dominar por ellos, te llevan donde quieren, sí. Y podés dominar tus pensamientos. Y ahora, en el momento del sueño, trabajan como quieren.
Sí.
Así que cuando me despierto, corrijo aquello que era para corregir.
Y cuando estás ahí compenetrado, tocando, ¿se te cruzan pensamientos?
Sí. ¿También? Pero yo me preparo mucho antes del concierto. Llego 3-4 horas antes, para ambientarme en la sala, porque las salas las sentís como habitadas por espíritus, que sentís cosas...
¿En todas partes?
Y en los escenarios conocidos, por supuesto, y tenés que hacerte amigo con el piano, porque cada piano es distinto. Hay algunos que son más brillantes, más fáciles, y otros que son más complicados, más duros. y también con la acústica de la sala. Bueno, y yo me hago amigo con la sala y después me retiro al camarín para prepararme, para vestirme, y siempre viajo con alguien que me ayuda. Y pero he tenido situaciones tremendas. Y
pero cuando estás ahí, solo estás vos, todos
sí,
están viendo a vos.
Yo estoy absolutamente concentrado.
No pensás, no se te cruzan pensamientos.
Rezo. Rezo antes y rezo a veces durante.
¿Y si tenés un dolor, lo suspendés?
No. Yo soy una persona que ha tenido varios dolores fuertes en su vida. Son periódicos cada 15 años, más o menos. Y comenzaron a los 7 con la polio y sé relajarme y disolverlos.
¿Podés disolverlos?
Sí, pero hay veces que podés y a veces que no podés.
Cuando estás tocando, estoy hablando, ¿eh? Ese sí. Momento único que...
Bueno, cuando estoy tocando, a veces te duele el hombro y tenés... cosas y te adaptás.
¿Te olvidás?
No te olvidás, pero en vez de poner el hombro para atrás, lo pones un poco más para adelante.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Bruno Gelber.
El carnaval de Schumann.
Thank you.
Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El Holograma y la Anchoa.
Vamos por la temporada 16. Vinieron casi 700 invitados. ¿Qué?
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
El Holograma de la Anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El Holograma de la Anchoa.
Seguimos con Bruno Gelber, pianista. Cuando tocas Beethoven, ¿sentís que está Beethoven atrás tuyo? Cuando tocas Rachmaninoff, ¿sentís que en algún lado está?
No, yo no tendría esa pretensión.
No lo digo como pretensión, digo como...
Yo no lo digo que vos lo digas con pretensión.
Super yo, o como amigo, no sé. Estás heredando algo que el tipo hizo con un amor y una entrega, y vos lo estás continuando, ¿no?
Bueno,
esa es una cosa maravillosa.
Bueno, pero no sentís que te guía él. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, vos nombraste Rachmaninoff. Por ejemplo, el tercer concierto de Rachmaninoff es considerado el concierto más difícil. Bueno, y yo se lo escuché a Horowitz en el Carnegie cuando lo tocó. Y éramos varios pianistas que estábamos en la platea y todos nos juramos de estudiarlo. Bueno, y yo lo estudié años porque es muy difícil. Pero no pensé que iba a tocarlo. Y después fue viniendo mejor. Pero lo que te quiero explicar es que los compositores, cuando son intérpretes de sus propias obras, no son siempre los mejores.
¿Por ejemplo quién es?
Por ejemplo.
Por Jorge no es compositor.
No, ya sé.
Menos mal que lo sabes.
Sí. Pero por ejemplo,
Michael Nyman.
No, Rachmaninoff, por ejemplo, que era un excelente pianista. Cuando tocaba su concierto no era el mejor.
¿Y Brahms?
Brahms no había registro.
No había registro, no. Claro. No quedó registro, no. Ni alguien que comentara ni nada.
Bueno, yo soy viejo, pero no tanto.
No, qué sé yo, pero por ahí queda en libros, ¿no? Que, ¿entendés? Como que dijeron, che, fui a escuchar a Brahms y la verdad es que la obra es mucho mejor de lo que él la ejecuta. Viste que por ahí queda un registro literario.
Bueno, pero yo no creo tanto en la opinión de los demás, pienso en lo que yo siento.
Volviendo a Horowitz y al Carnegie Hall,
sí.
Dijiste, esta obra me encantaría estudiarla por cómo la toca el maestro. Vos después, cuando la estudiabas, años estudiándola, ¿la estudiabas? ¿Estudiabas el pentagrama de él?
Las dificultades que había.
¿Pero con el disco de Vladimir?
No.
Eso quedó ahí en la experiencia.
Con el disco de Byron Janis, que era un alumno de él.
Ah.
Y que lo tocaba, para mi modesto juicio, mejor que él.
¿Y por qué mejor? A ver.
Porque era más expresivo.
¿Más expresivo qué significa? ¿Que hace más silencios, toca más fuerte? Las preguntas son muy tontas, pero...
No, las preguntas...
¿Sabes qué? Si yo tuviera que explicar una pintura,
sí.
También necesitaría preguntas así como...
Bueno, yo te explico.
Para que la gente entienda técnicas.
Bueno, no hay preguntas tontas, son las respuestas que pueden ser tontas. Ese concierto tocado por Byron Janis, él era más expresivo. Las notas que tocaba en las melodías era más expresivo, era más romántico, siendo respetando el estilo, pero y con una técnica barba, pero me llegaba más su interpretación y lo estudié. En París íbamos a la casa de amigos y después de comer lo escuchamos todas las noches durante tiempo.
¿Lo desculaste?
Claro, lo fui trabajando y el día que llegó, que yo tenía que tocarlo, realmente fue una emoción muy grande, porque cuando empieza la orquesta, unos compases, y tenés que poner las manos para que sea lo que vos has oído siempre, es impresionante la sensación.
¿Y cuál fue el toque, Bruno, ahí? Porque pasaste por Horowitz, pasaste por el alumno, ¿sí? Escuchaste mucho al alumno. Y en el momento en que vos das, tenés que ¿sos fiel a eso que escuchaste?
Bueno, cuando lo tenés en mano, cuando lo sabés,
sí.
Es más fácil responder a la inspiración que te produce.
En el momento. Y ahí está tu estilo.
Ahí está el estilo.
Ahí está la persona.
No el estilo está estipado.
Ahí está la emoción, sí. Del momento, sí. La expresión.
Y hay veces que te es absolutamente... Te brindas completo en eso.
Y ese concierto, si hoy alguien va a tu casa y te lo pide... Aunque vos no, sí. Quieras hacerlo. ¿Te lo acordás todo?
Puedo escribirlo, el concierto.
¿Todos los que tocaste? ¿Todo lo de tu repertorio?
De mi repertorio.
¿Todo?
Yo tengo buena memoria hasta ahora.
¿Te entraron todos y te, sí. Quedaron en,
sí.
En vos?
Y la única manera de estar seguro es teniendo realmente haberlos estudiado a fondo y para tener en memoria no solo las notas, sino la interpretación, el grado de... Porque sí, de rapidez con el cual tocas, porque hay momentos, no voy a decir de quién, que yo admiro mucho, que se deja llevar por el goce técnico de la rapidez y de la fluidez y se pierde expresión.
Claro.
Es decir,
está dotado y
sí, lo que pasa es que sienten que las notas que van rápido son técnicas. Y sin embargo, las notas que van rápido son frases también, son frases rápidas. Y tienen que ser musicalmente sentidas.
Y si te encontraras con Brahms, ¿qué le preguntarías? ¿Le preguntarías algo?
Yo le contaría qué tal fue su relación con Clara Schumann.
Ah. ¿Y si te encontrás con Schumann?
Lo preservaría de los celos.
Si te encontrás con Beethoven, ¿qué le preguntarías? Así, escribiéndole, ¿no? Gritándole.
A lo mejor en otra vida lo encontraré. Le agradecería.
¿Solamente?
Sí.
¿No tenés como hay un momento en la obra que vos decís, ¿cómo hizo? ¿Qué quiso decir?
Bueno, lo que tiene Beethoven es extraordinario, que está componiendo una parte muy... muy, muy musical, muy linda, y tiene dos compases que se siente como el más allá, se siente una proyección distinta, y eso yo lo siento. Y,
en el piano, estamos hablando del piano.
Sí, en el piano.
Sí,
y hay sonatas que son ya profecías, como las últimas.
Y eso lo notás, eso que describiste,
sí.
¿Lo notás en Beethoven y no lo notás en otro compositor?
En Schubert también.
Ah, ok.
Yo no soy siempre de muy fiel. Me encanta Schubert, me encanta Mahler. Deploro que no escribió para nada música para piano. Y, pero Mahler es muy sensual, es como... vos viste... Muerte en Venecia.
Sí, claro.
Bueno, y está hecho sobre el adagietto de la quinta sinfonía de él. Y una.
¿Y por qué crees que no compuso para piano?
No sé, no le puedo haber.
Está bien, pero ¿por qué crees que no?
Porque no le inspiró. No.
¿No le gustaría el piano?
No sé.
¿Puede no gustarte el piano?
Todo puede no gustarte. Yo tengo delicias que me encanta comer y le propongo a estos amigos que me acompañaron algunos y dicen, no, yo no pruebo esto.
Por ejemplo.
Pero yo digo, prueba un bocado. Me dice, Leila me dice, no.
¿Y qué, por ejemplo? ¿Qué le propone a Leila y no quiere comer?
Bueno.
¿Y a vos te gusta mucho?
Salmón, por ejemplo.
Ah, salmón.
Bueno,
ah.
Y dice, no, yo no lo...
¿Y a vos, culinariamente así, sí, hay cosas que no te gustan o te gusta todo? ¿Cómo es? ¿Tenés, sos selectivo? Bueno,
mira, te voy a decir. Yo era una persona más que normal hasta los 19 años, en los cuales me fui como becario de Francia a París, y allí Marguerite Long, que la profesora que me asignaron, que era la mujer más fea que yo he visto en mi vida, pero la más deliciosa, yo le abrazaba pero con fruición, y siempre perfumada exquisitamente. Bueno, ella me hizo, tenía una especie de collar de señoras grandes. Una le traía los, las tortas de, no me acuerdo el lugar.
De allá, de Francia.
O sea, sí, de París. La otra le traía los macarons, la otra le traía esto, lo otro. Cada una era, y ella me asignó una de ellas para que me hiciera el chofer. Bueno, y yo fui, todas esas señoras eran de un rango muy alto, y yo fui aprendiendo, recibí una especie de segunda educación sin tener maestros que no fueran la observación. Es decir, por ejemplo, la primera comida paqueta que tuve en París, me horrorizó el hecho que después del plato de resistencia pasaron un queso maloliente. Al cabo de un mes yo estaba devoto
queso maloliente.
Sí. Bueno, fui aprendiendo cosas por observación. Otro ejemplo, yo estaba con esas dos señoras donde yo en la casa de una iba a estudiar, y ellas dos estaban hablando pestes de amigas comunes, por supuesto, porque usaban fantasías. Y yo inocentemente le dije, pero ese collar de cuentas verdes, yo digo, que usted tiene puesto, es muy lindo. Me dice, mon petit, esas son esmeraldas.
Bah, mierda. Claro, sí, ellas podían.
Sí, y entonces aprendí a callarme cuando era necesario, a hacer los besamanos cuando era necesario. Aprendí muchas cosas. Y sí, tenés una naturaleza receptiva.
¿Sos curioso?
Observación, sí.
¿Sos muy curioso?
No soy curioso, veo. Yo, por ejemplo... no es que lógicamente te tengo enfrente, pero sé, si veo una persona, hoy por ejemplo veníamos por la calle y venía una señora caminando que tenía una remera lila y otra, un saco que era también, aparentemente ella creía que era del mismo color, pero no era del mismo color. Y me molestó, tengo un sentido estético que marcha sin que yo lo busque.
¿Y en la calle te pasa mucho ese?
En la calle me pasa en todas partes de ver que se mueve y no va y que veía mejor. En otro lado es un... No es que yo estoy buscando.
No, no encontrás.
Me viene al ojo.
Pero Buenos Aires ha cambiado mucho también, ¿no?
Buenos Aires es una ciudad que es fascinante por todo lo que tiene, incluso culturalmente. Y yo quiero Buenos Aires, soy evidentemente un porteño. Yo nací en Belgrano y lo que me duele es cuando han sacado casas muy lindas y, por ejemplo, en París, cuando hacen un edificio alto al lado de una casa antigua, no hay un muro blanco que cae, hacen falsas ventanas y falsos balcones.
Las medianeras.
Sí, para que sea estético.
Claro, que haya una transición.
Sí, hay cosas que me molestan, pero conozco Buenos Aires.
¿Conoces toda Buenos Aires, toda la capital?
Bueno,
¿cuál es tu zona? Ya sé que vivís por el 11, pero ¿cuál es tu zona de recorrido vital?
No hago el recorrido habitual. No,
de tu vida en general.
Donde hay un buen restaurante, allí voy a conocerlo. Y los museos me encantan. Y he dado conciertos en museos. Y hay gente maravillosa, de una cultura extraordinaria y de una gentileza sin par. Ahora, yo creo que la misión que tengo en la vida es brindarme y por eso he hecho muchas cosas de tocar, he tocado hasta en Ushuaia y en el norte y es brindarme para dar emoción y calidez en el momento
y aparte brindar algo que volvemos al principio, ¿no? Que es algo que la gente no le llega sino...
No. Y aparte algo que no te pertenece, porque el talento lo heredaste, gracias a Dios, que espolvoreó de una manera no muy organizada sobre algunas personas, talento. Y el que lo recibió y es consciente, tiene que saber ser digno de ese talento con el trabajo.
Más Bruno Gelber.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Cuando te llamé era porque estaba haciendo un libro sobre Charly García, ¿te acordás?
Sí.
Y te pregunté, qué sé yo. Y vos sabés que ayer, viéndote en reportajes, justo me cruzo con algo que dijo Charly de vos.
¿Qué dijo?
Dijo, no, si yo no me hubiera topado con los Beatles, mi carrera era... Mis padres querían que fuera como Bruno Gelber. Gelber dijo eso.
Sí.
Está en YouTube.
Nos encontramos una vez solamente en el Salón VIP del Aeroparque.
¿Y hablaron?
De lejos, él estaba leyendo algo y fue muy gentil. Y también lo vi cuando se tiró del noveno piso a la...
¿Cómo lo viste? ¿Lo viste? ¿Viste la filmación o
no,
estabas en Mendoza?
Yo allí.
¿Estaba en Mendoza?
No en Mendoza, en el Juan Le Pin, en Francia.
Sí.
Y se tiró del noveno piso a la piscina.
Sí, claro.
Y apuntó,
2000, en el año 2000.
Y apuntó perfecto porque no se hizo nada.
Sí, porque... Bueno, primero, esa filmación es increíble porque no fue buscada. Era alguien que estaba abajo, un periodista que estaba abajo esperando un ministro que saliera del hotel. Sí. Y de golpe ven que el tipo se tira, que debe haberlo hecho varias veces porque Charly era clavadista.
¿Así?
Claro, sí. Él tenía piscina en su casa, en su infancia. Entonces siempre practicaba. Y esa esa famosa anécdota, él antes de tirarse, tiró un muñeco, tiró un portacassette.
No habíamos visto nada, yo era muy amigo de los dueños, y no me comentaron nada, porque ellos eran muy discretos con los artistas que tenían o los personajes conocidos. Pero yo estaba esperando un auto que me venía a buscar y miro así y veo eso. Y me quedé hasta ver que saliera, porque parece que cuando entras con tanta fuerza chocas el...
No, pero le fue bien, salió nadando perfecto. Pero escuchaste música de él, ¿te cruzó alguna vez la música de él o alguna música? ¿Qué pasa cuando hay una música que inesperada para vos? ¿Sos curioso para ver cómo sigue o haces como...
¿Sabés lo que pasa? Hay tanta música que yo quisiera haber interpretado, tanta música que me gusta escuchar, que ir a buscar por mí mismo en lo desconocido no es lo mío.
No, tu curiosidad no pasa por ahí.
No, mi curiosidad pasa más por escuchar las obras que yo no he tocado y que hay una cantidad de obras que me hubiera gustado estudiar.
Decime alguna de esas que te
quedan. La sonata Hammerklavier de Beethoven.
¿Cuál?
La sonata Hammerklavier.
¿La probaste?
No, porque los tres primeros tiempos sí, pero tiene un fugato, una fuga, que es una de las cosas más intrincadas que existen para el piano. Y él dijo que lo había hecho a propósito para medir que los pianistas que lo tocaron fueran grandes pianistas.
¿Y quién lo toca bien eso?
Mira, el que lo toca mejor de todos es un pianista que no ha tenido el brillo estelar, que se llama Solomon, un inglés. Okay. Y lo toca de una manera sublime.
¿Y la obra se llama?
La sonata número 29, Hammerklavier.
¿Qué otra obra te hubiera gustado y te queda en tintero? Ya ves que no la vas a poder practicar.
¿Quién te dijo?
Bueno, qué sé yo. Está bien, no, hasta hoy.
Hasta hoy.
Coqueto.
Podría ser... me gustaría mucho tocar el tercero de Prokofiev, que toca Marta como una reina. Es la mejor versión. Es su concierto. Lo que consideran mi concierto es el primero de Brahms mundialmente.
Sí.
Y el de ella es el tercero de Prokofiev. Y al principio no lo conocía bien. Y ella, cuando vino a tocar en el 65, me llamó y me dijo: vení a hacerme la parte de orquesta porque tengo que tocarlo. Y yo la llevé a una alumna turca que tenía conmigo, que era muy avesada en obras modernas y muy buena pianista. Y tocábamos los dos y hacíamos en un piano la parte de la orquesta.
Entonces, esa se llama, la de Marta, se llama...
Es el tercer concierto para piano de Prokofiev.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Thank you.
¿Otra obra más que quisieras hacer?
Bueno, alguna obra muy virtuosística que te tuviera el tiempo de prepararla y los dedos fuertes para hacerla.
¿Por ejemplo?
No sé, me encantaría tocar rapsodias de Liszt, que son muy complejas. Hay una, por ejemplo, que es la Rapsodia Española, que la estudié, pero hay una parte que es todo décimas articuladas, y esa no me alcanzó.
¿No te alcanzó el tiempo?
La mano.
¿En serio?
Claro.
¿Pasa eso?
Y sí, porque...
¿Hay pianistas
así, y yo no llegaba. Y me dijeron tocar la octava, así, no, pero no podía.
¿Y, por ejemplo, Marta Gerir llegaría?
Ella llega.
Por la rapidez, porque es...
No, porque tiene manos más largas.
Claro, eso. Entonces, ¿cómo se llama esa obra?
La Rapsodia Española.
¿Y quién la toca bien, esa?
Bueno, hay varios que la tocan
bien.
Bueno,
uno, elegiste uno.
Bueno, Simon Barrer.